Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. En esta quinta temporada estoy sorprendiéndolos, ¿correcto? Estamos tocando el corazón de las personas, no solamente de dolientes, sino también de profesionistas. Quiero que este espacio siga siendo para ustedes una fuente de información, pero también un abrazo al alma. Así que hoy no va a ser la excepción. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? De espiritualidad. Y algunos van a decir, no, ya te nos vas a poner religiosa. Eso es lo primero que quiero decir. Espiritualidad y religión son dos cosas totalmente diferentes. Inclusive hay en Estados Unidos ahora una corriente muy fuerte que se llama I believe, I do not belong, que quiere decir creo, pero no pertenezco. Porque hay personas que tienen fe y que creen que hay un Dios, un todopoderoso, un orden cósmico, pero no encajan con ninguna de las religiones existentes. Creo que lo importante en la vida es ser profundos en lo profundo. Eso es lo importante, no quedarnos en la superficialidad. Yo tengo una religión, ustedes lo saben, pero no se trata de que yo les preste mis herramientas, sino que ustedes descubran las suyas. ¿Qué herramientas tienen para enfrentar un duelo? Y ahí les va la premisa más importante. Para mí, no hay recuperación sin espiritualidad. Y no es algo que diga solamente yo. Todos los grupos de trabajo de adicciones afirman esto. Necesitamos creer en un poder superior, alguien de quien agarrarte, algo superior a ti. Porque cuando has tenido esta carencia de fe y estás en esta crisis, te añades a ti cualidades de Dios. Porque no crees en un Dios. Entonces tú empiezas a pensar que tú lo puedes resolver todo sin ayuda de nadie, que tú vas a saber perfecto, que a ti no va a pasarte nada, que tienes poderes extraordinarios. Ya sé que suena muy loco, pero nuestra mente así funciona, porque el ser humano necesita poder voltear para arriba, para pedir ayuda, para agradecer. Entonces, en este episodio quiero que nos metamos bien adentro de la espiritualidad. ¿Se acuerdan? Cuando en un tanatotip hicimos la rueda de la vida, si no, búsquenlo. Es un ejercicio muy integral de las 8 partes en las que está dividida nuestra vida. La mía, la tuya, la de todo el mundo. Y en estas 8 partes, una rebanada muy importante de esta pizza es la vida espiritual. Y voy a tratar de explicarlo en las palabras más coloquiales, más mundanas, que cualquiera pueda entenderlo. Ser espiritual tiene que ver con cómo te llevas con el medio ambiente. Por ejemplo, a las personas que les da idéntico la contaminación, que no les importa reciclar, que no les importa ensuciar, que son capaces de bajar la ventanilla de su coche y aventar una colilla de cigarro o un chicle que se lo puede tragar un pajarito y ahogarse, que eso no les afecta, como si ellos fueran algo superior que está por encima de esto, que no me digan que son personas espirituales. Ah, porque eso sí tengo. Ya saben que a mí me gusta la congruencia y la veracidad. Y no porque vea yo a alguien de túnica y turbante, forzosamente voy a pensar, oh, qué zen es, qué espiritual. Yo busco que actúen como piensan y piensan como actúen. Y eso es lo importante. Entonces, a alguien espiritual le importa la naturaleza. También, ¿cómo se lleva con los animales? Desde luego, no solo es señal de enfermedad mental que lastimes a un animal, pero también esa indiferencia, que no reconozcas su belleza, su lealtad, que para ti todo se ha ganado, eso tampoco te hace un ser muy espiritual. Porque estos animalitos que están en nuestra vida para hacerla infinitamente mejor y para esperar que los protejamos con esta pues capacidad que tenemos de pensamiento y habla, a veces no ocurre esto y me duele en el alma. ¿Qué más tiene que ser alguien espiritual? Llevarse con los niños. ¿Saben? No estoy diciendo que seas el más niñero y en las fiestas de los sobrinos te tires al piso a revolcarte y jugar. No, a lo mejor eso no es necesario, pero que los respetes, porque los niños son sagrados. Los niños son la inocencia y el amor puro. Es una mente sobre la que tú estás escribiendo. Cuidado con lo que escribes. Un respeto infinito a la niñez, al medio ambiente, a los animales. Todo eso te hace ser alguien profundo. También la manera como te relacionas con los objetos. ¿Han conocido a alguien que diga, necesito una bolsa roja? Es que me urgen esos tenis de marca. Nadie le puede urgir un tenis de marca ni necesitar una bolsa roja. La quieres, se te antoja, te gustaría, pero no son parte intrínseca de quién eres. El problema hoy en día, con la vacuidad que tenemos en nuestra existencia, es creer que las cosas nos van a volver una mejor persona. Y no, tienes que volverte una mejor persona. Si te gustan las cosas bonitas, adelante, úsalas. Pero tienes que estar muy consciente que ellas no te definen a ti. Y que en un momento dado, cuando mueras, todo eso se va a quedar porque no nos vamos a llevar nada en las manos. Ah, no nada, nos vamos a llevar la espiritualidad. Nuestras creencias profundas, nuestra tranquilidad, el abrazo que podamos darle a la vida con nuestras creencias y lo que hemos obtenido de las personas cercanas a nosotros.
Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte 3 meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá.
Dicen por ahí que somos el resultado de las 6 personas más cercanas que tenemos, que de una tomamos su manera de hablar, de otra adoptamos gestos, nos gusta cómo se viste a alguien, también nos gusta cómo piensa otra persona. Y así vamos amalgamando un poquito de cada uno para conformarnos en lo que somos. ¿Tú lo crees? Yo sin duda creo que he tenido amigos y que, bueno, mis hijos y personas que me han ido moldeando en la que hoy soy. No siempre fui la persona tan espiritual o profunda que ahora creo ser. Y digo creo porque seguramente tengo mucho por descubrir todavía de mí misma. Les voy a contar una anécdota que me gusta mucho. Mi abuelito, el papá de mi mamá, él siempre iba a misa. Era la persona, pues yo creo, más católica y más congruente que había en la familia. Y nos enseñó a todos a ir todos los domingos a misa. Entonces, bueno, nos juntábamos, íbamos a misa y después de ahí comíamos en casa de mis abuelitos. Y así transcurrió mi infancia reunida de toda la familia. Era lindo, la verdad es que sí. Pero llega una etapa de preadolescencia donde, ay, qué flojera ir a misa. Ay, no me gusta, es que es súper aburrido, no quiero ir. Y entonces de repente ya algunos primos mayores pues tampoco querían ir, estaban en esa etapa y esto empezó a cambiar. Así que mi papá, también un español muy católico, decidió tomar el mando y convencerme de ir a misa. Pero claro, los argumentos de mi papá siempre tenían que ver con el estómago. Entonces cambiamos el horario de ir a misa para ir en la noche y me decía, vamos a misa y saliendo te compro un elote. De ahí mi gusto y fascinación por los elotes callejeros, que para quien nos ve o nos escucha en otros lados del mundo entenderá que son unas mazorcas de maíz que les ponen un palo de madera, mayonesa, quesito, chile, y ya estoy salivando al contárselos, pero son deliciosos. ¡Órale, pa! Su método a lo mejor no era el mejor, pero funcionó porque empecé a ir a misa y a misa y a misa. Después pasó el tiempo, mis padres se separan, se termina esta también bonita costumbre. Y mi mamá un tiempo yo creo que estuvo alejada de la iglesia. Ella decía que era amiga personal de la Virgen de Guadalupe. Entonces mi mamá se hizo un catolicismo muy a su manera, donde no era necesario que fuera a misa, donde no tenía que comulgar, en fin, no seguía estos preceptos. Pero luego, más adelante, me caso con un michoacano de familia muy católica también. Así que retomamos el ir a misa. Ahora sí, por convicción. No al principio, porque mi suegra era de recordarnos, ¿ya fueron a misa? ¿A qué hora van a ir a misa? Y yo, como soy un alma rebelde, ¡ay!, me revolvía un poquito esto. Pero poco a poco, y yo creo que el volverme mamá ayudó sin duda, empecé a sentir que yo sola no lo podía todo. Que mis padres y mis abuelos me habían enseñado dónde había eso que yo requería y que era mi momento de ir. Y ya sé que me van a decir, ay, Gaby, pero para estar con Dios no hay que ir a misa. Pero es su casa, como este que es mi consultorio. De alguna manera es mi casa. Y cuando las personas quieren venir por consuelo, por paz, a ponerse de acuerdo consigo mismas, vienen aquí, a mi casa, a recibir eso. Así que empecé a ir a misa por convicción. Pero a pesar de estas crisis y picos de continuidad en mi religión, siempre he sido una persona espiritual, que amo los animales, que la naturaleza me recarga. Fui maestra de preescolar, cosa que a lo mejor algunos de ustedes no sabían en lo que yo estudiaba mi licenciatura. Así que por supuesto que los niños también son importantes para mí. Hoy, desde mi consulta terapéutica, trabajo con niños a partir de un año que han tenido una pérdida. Y créanme, los maestros son ellos. Así que la espiritualidad es un camino que vamos a recorrer toda la vida y que va a ir cambiando. Y la espiritualidad y tu concepto de muerte van muy de la mano. Porque cuando uno cree en una vida eterna, en una reencarnación, en un samsara, en que hay algo después de la muerte, pues creo que el proceso de morir no es tan dramático como cuando crees que es el final absoluto. Freud tiene, bueno, hay una obra acerca de Freud que se llama La última sesión de Freud, porque Freud tuvo cáncer en piso de boca, un cáncer muy doloroso, les he hablado de él porque de ese cáncer padeció mi mamá. Y eso es lo que tenía Freud, con unos dolores terribles. Freud había renegado de Dios toda su vida profesional, pero en ese momento final de su vida, lo que él asumía como el final, invitaba escritores y filósofos a su casa a que le hablaran de Dios. Él quería que lo convencieran de creer en él, porque como decía Nietzsche, Dios tal vez no nos necesita, pero el hombre sí necesita de Dios. Y en los momentos más duros te hace falta. Así que esa búsqueda de espiritualidad yo creo que es toda la vida. Y son caminos, como les decía. Y cada camino es perfecto y respeto el que ustedes tengan. Simple y sencillamente, como decía el Dalai Lama, que sea el camino que te haga ser una mejor persona. Entonces tu espiritualidad está funcionando. Si no es así, si tú eres una persona corrupta, si tú eres una persona desleal, si tú eres una persona mentirosa, pero por otro lado, dices que eres muy profundo y espiritual, hay una incongruencia ahí, algo que no está funcionando. Revísate, es la invitación.
Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo los duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México.
Y quiero contarles un poquito quién es mi invitado de hoy. En esta ocasión no voy a leer un CV ni toda su historia, porque si no me equivoqué en invitarlo, lo que él diga el día de hoy hablará por él y sabrán quién es. Porque como vamos a hablar de espiritualidad, a mí no me importa la carrera, la maestría, el doctorado, las publicaciones, me importa el ser. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Y fíjense que es curioso cómo lo conocí. Resulta que él y yo no nos conocemos personalmente. Hoy nos vamos a conocer por primera vez. Así que ustedes van a poder captar este sentimiento, esto que se desarrolle entre nosotros, si habrá este reporte, esta comunicación, qué es lo que va a pasar. ¿Cómo lo conoces entonces, Gaby? Lo conozco a través de dos amigas mías, dos personas que admiro y quiero y que creen en él, y que lo han invitado a todos sus espacios, y que constantemente hablan de él y lo citan. Estoy hablando de Isabel Lascuray y de Luz María Cetina. Así que tenemos esas dos grandes amigas en común. Y yo creo que ellas también le han hablado a él de mí, porque un día recibí un mensaje muy hermoso de su parte diciendo, Gaby, soy, ahorita lo diré, y he escuchado tu podcast, he visto tus tanatotips, conozco tu trabajo y me encantaría ser parte de él algún día. Así que es la primera vez que invito a alguien que me pidió ser invitado, lo cual para mí es un honor grandísimo, grandísimo, que las personas empiecen a fijarse en mi trabajo y quieran ser parte de él. Creo que eso es porque reconocen misión, vocación. Así que hoy me estoy saboreando este episodio en el que vamos a hablar de la espiritualidad. Les prometo que será un episodio muy aterrizado sobre el tema, con cosas muy prácticas que puedan servirle a los dolientes, que a mí es lo que más me importa. Hoy va a estar con nosotros Fernando Broca. Fer Broca, como le decimos de cariño. Bueno, pues lo prometido es deuda y ya estoy aquí con Fer Broca. Hola Fer, bienvenido.
Hola Gaby, un gusto para mí poder compartir contigo y con todo el auditorio.
Ay, qué gusto, qué gusto. A ver Fer, antes de que entrara yo contigo, estaba explicando en mis muy mundanas palabras lo que para mí era espiritualidad.
Sí, sí.
Explícales tú para ti qué es.
La espiritualidad la concibo como un vínculo entre la persona y algo superior. Algo superior que no me gusta estigmatizar ni limitar a un nombre o a un concepto, sino en algo que es más grande que nosotros, algo que nos trasciende, algo que puede ser concebido como una entidad consciente o como una energía superior, pero es esa sensación profunda de no orfandad en relación a lo divino. Una sensación en donde podemos creer y saber que hay algo más grande que nosotros que nos acompaña, que nos cuida, que nos soporta, que ordena, que está ahí para nosotros.
Me fascina el concepto de no orfandad.
Sí, sí.
Eso me encanta. Y imagínate en un duelo, claro, que justo esto es lo que sentimos, que nos jalaron la cobija y se destaparon los pies, que la casa quedó sin techo. Orfandad es una palabra que describe tan claramente el sentimiento de soledad y de vacío que tenemos. ¿Cómo crees, Fer, que nos ayuda la espiritualidad en un duelo?
Pues el duelo es un proceso de muchísimos niveles. Y hay una parte en donde la gente siente, y esto es algo muy natural, de por qué lo de arriba me quitó, o por qué lo de arriba se llevó, o por qué lo de arriba no evitó. Y cuando tú tienes esa concepción de lo de arriba, también puedes acudir a eso en busca de consuelo, de aceptación y de calma. En una de las partes que yo considero que son más valiosas es que cuando una persona cree en algo más, la muerte no es el fin. Y esa idea de nos volveremos a encontrar o seguiremos adelante o de alguna manera, dependiendo de la cosmovisión de cada persona, eso no se ha acabado aquí, da un bueno, pero me lo voy a encontrar en el otro movimiento, en el otro espacio. Y creo que esa divinidad o esa sensación de espiritual nos da ese rayito de esperanza de que aún hay más.
Esta pregunta te la tengo que hacer porque conozco a mi gente y ya me está diciendo. Entonces, Fer, ¿sí cree que nos vamos a reencontrar con ellos cuando muramos?
Sí, estoy seguro. Sí.
Ah, ¿seguro?
Estoy seguro.
A ver, ¿de dónde nace esa certeza?
Pues mira, te voy a platicar. Yo tengo una capacidad extrasensoria, soy una persona muy sensible, y en esta sensibilidad, desde hace muchísimo tiempo, empecé a tener recuerdos que yo no conectaba con esta vida y me di cuenta que eran recuerdos de vidas pasadas. Uh-huh. Entonces, he tenido muchísimos recuerdos. Luego estudié terapia de vidas pasadas a través de la hipnosis. Entré muchísimo en este tema y me fui dando cuenta en estos intervalos de las vidas pasadas del ciclo completo de la muerte desde la perspectiva espiritual. Uh-huh. Entonces, tengo recuerdos de mis muertes. No en un sentido de el balazo ni el drama, sino lo ves desde una perspectiva distinta. Y en esas muertes he sido testigo en otro tiempo, en otra manera, en otro plano de vibración, de cómo se eleva el alma, del proceso que vive el alma y de cómo sí te encuentras con la gente con la que viviste. Entonces, para mí es una certeza tremenda el poder ver a mi hermano de hoy en día y saber que es otra manera de encontrármelo, el poder sentir y saber que mi madre de este momento ha tenido vínculos conmigo y me llena de calma el entender que aunque los pueda perder y me va a doler, o me perderán a mí y les va a doler, hay esta calma profunda de, pero después la historia continúa.
La historia continúa. Yo me quedo con eso. Porque me quedo con eso porque claro que son caminos diferentes, como bien decías, y en respeto absoluto lo que cada uno de nosotros crea. Pero qué bonito pensar que tomemos el rumbo que tomemos, vamos a reencontrarnos con esta fuente de amor primario que para nosotros son nuestros padres, nuestros hermanos, los abuelos, una figura tan, tan importante. Claro. Oye, Fer, ¿y cómo empezaste a meterte en todo este mundo de estudio de la espiritualidad de profundidad desde niño?
Desde que nací. O sea, yo soy una persona que tengo una vocación espiritual desde que tengo literalmente 2 años. Mis juegos eran siempre en la iglesia, es lo que yo conocía. Crecí en la tradición católica, como la mayoría de la gente de este país. y siempre sentí este llamado de acercarme a Dios. En ese momento creí en un Dios desde la perspectiva de lo católico y estuve completamente conectado, enlazado con eso. Me apasionaba rezar el rosario porque yo sentía que cada que rezaba el rosario...
Ay, mi suegra te hubiera amado.
Bueno, tú no sabes que yo era la
mascotita. Me apasionaba rezar el
rosario. Era la mascotita de las típicas señoras de pueblito, de mi abuelita y sus amigas, de vamos a rezar el rosario por tal. Y ahí iba Fer de 5 o 6 años. Era lo máximo para mí. Yo encontré siempre en la espiritualidad un refugio. Yo fui un niño un poco distinto a lo habitual. Me mandaban a jugar fútbol y yo me cruzaba a la iglesia, a la parroquia del pueblo, porque para mí estar ahí era una sensación de mucho abrazo, de mucho acogimiento, y he tenido muchas variaciones. Obviamente la parte católica la respeté, la llevé, en algún momento deseé ser sacerdote. Tenía esa vocación
de
poder.
Sí, lo pensaste.
Lo pensé, y cuando lo expresé, mi papá rápidamente me dio unas buenas nalgadas y me quitó las ganas, lo cual hoy... agradezco a toro pasado, porque creo que hubiera sido un muy mal sacerdote. Entonces, de la parte católica, fui mutando, fui en esta búsqueda del conocimiento de la energía. Estudié Reiki, estudié energía universal y fui haciendo muchísimo proceso. He estado dentro de las logias masónicas, en los templos espiritualistas trinitarios marianos, estudiando cábala, viajando por el mundo, estudiando hinduismo, budismo, y me fui creando una propia conciencia de la espiritualidad. Me fui creando una propia entidad de decir... todos los caminos llevan al mismo destino. Es como a veces la gente cuando piensa es que los cristianos o los mormones o los musulmanes, y yo pienso, la montaña tiene una sola cima y todas las tradiciones espirituales son como rutas para llegar a la misma cima, pero en el fondo da igual por el camino que le busques, vas a llegar al mismo punto porque solo hay un lugar al cual regresar.
Lo importante es andarlo, ¿verdad?
Sí, sí,
andarlo. Lo importante es no quedarnos quietos, caminarlo.
Y buscarlo. O sea, hay gente que lo puede entender más desde la parte racional. Hay gente a la que le gusta el amarillo, el helado de vainilla o de frambuesa, y está perfecto. Pero es sentir ese impulso de que hay algo más grande y atreverte por tu propio bien y en la convicción de cada quien a ir por eso.
Y verdad, Fer, bueno, estoy siendo inductiva.
Está muy bien.
Pero... yo creo que en el momento de la pérdida es ese momento donde la vida ya te puso de rodillas. Sí. Entonces ya estás, para mí, en la mejor posición para volverte profundo y espiritual, porque ya estás de rodillas. Hay quien quiere pelear y se queda enojado desde estar de rodillas, qué difícil, pero hay quien usa esa posición para esta búsqueda de la que hablamos. Hijo,
sin duda, yo creo que el dolor, no el sufrimiento, el dolor que da la pérdida, genera una oportunidad maravillosa. Porque cuando nos damos cuenta que la vida no es eterna, cuando nos damos cuenta que los te quiero no son infinito, cuando nos damos cuenta que las navidades con la gente que amamos se terminan, hacemos una reflexión súper profunda. Y esa reflexión bien enfocada y respetando el dolor y respetando los procesos que las personas tienen, te lleva a profundizar en ti, te lleva a cuestionarte qué estoy haciendo yo con mis navidades, qué estoy haciendo yo en mi vínculo con mis hijos, qué estoy haciendo yo en mi vínculo con mis amigos. Todos hemos vivido en algún momento una pérdida de estas inesperadas, de alguien que tú diste por hecho que ibas a volver a ver y de repente es nunca más. Sí. O sea, nunca más en esta forma, ¿no? Y si nosotros somos capaces de, asumiendo lo que sentimos y lo que vivimos, tocar la profundidad y cuestionarnos, y se vale también cuestionar a la vida y preguntar ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que me puede mostrar de aprendizaje? Y algo que mencionas de una forma muy bonita, porque la vida te pone de rodillas y tú puedes ser humilde frente a la vida y la muerte, o puedes ser arrogante. Y si eres arrogante y te peleas, de todas maneras te va a ganar la batalla, porque ya pasó lo que tiene que pasar. Pero si tú eres humilde y entonces decides ir adentro, reflexionar, darte tiempo, caminar, permitir entrar en esa dimensión de lo sagrado, muchos tesoros se pueden abrir para las personas.
Ay. Y te lo pregunto a ti, ¿eres humilde ante la vida y la muerte o eres soberbio ante eso? Oye, Fer, mencionaste hace rato que el dolor, no el sufrimiento. Claro. ¿Nos puedes marcar la diferencia?
Me encanta. Fíjate que en el budismo se describe una línea muy palpable y se dice que el dolor es algo natural, algo que ocurre en el cuerpo. Si yo me caigo y me pego, me duele el dolor de mi rodilla. Y el sufrimiento es una estructura mental que empieza a inferir en el dolor. Entonces, el sufrimiento es me acuerdo cuando me caí, me pegué y entonces nadie estuvo para mí. Entonces voy reviviendo algo que ya no está presente porque ya no me está doliendo la rodilla, pero voy poniéndole chilito y limón a la herida. Entonces hay muchas personas que tienen el dolor del duelo, que es absolutamente natural, es humano, pero hay gente que está 25 años después diciendo, pero es que en ese día yo me acuerdo que salí y entonces pasó un pájaro negro. Entonces se van poniendo limoncito. Entonces viene la amiga, sí, ponle más limoncito. Y esa parte de un dolor que no es presente, que no está ocurriendo, que estás recordando, que estás fabricando. Incluso hay gente que lo amplifica. Hay personas que tienen el duelo y entonces en su elaboración del duelo hay, voy a ver todas las fotos de todas las cosas lindas, no para recordar y para honrar, uh-huh, sino para sufrir.
Claro.
Y voy a
pensar, arrancarme la costra.
Exacto. Eso es el sufrimiento, es arrancarte y volverte a levantar y volverte. Y entonces, en lugar de que cicatrice, volverte a arrancar. Y el sufrimiento es una posición mental. Entonces, podemos aprender a no sufrir, podemos aprender a recordar y nos puede volver a doler y eso es válido. El punto es que tú no extiendas ese dolor, no te levantes como bien dices la costra para seguir haciendo del sufrimiento un hábito. Porque hay personas que se vuelven adictas al sufrimiento.
Ah, sí, claro. Y además como es algo familiar, aprendido familiarmente,
claro.
Esto es durísimo porque has visto a tu abuela sufrir, has visto a tu mamá sufrir, has visto que esta es la lealtad familiar que tienes que tener porque así reaccionamos los Hernández o los Gómez frente al dolor, así que hay que sufrirlo. Y fíjate, ahorita que dices, me quedo pensando en algo que escuché alguna vez en un curso, precisamente en unas sesiones de espiritualidad. Francisco Ciprés, mi maestro de espiritualidad, siempre decía, uno dice, me duele la rodilla, no me anda sufriendo la rodilla, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y así podemos entender muy bien lo que es un dolor y luego lo que es esta construcción mental del dolor. Pero, híjole, ya sé que estamos desviándonos un poco, a lo mejor, o no, de la espiritualidad, pero ¿cómo se aprende? Porque dijiste, se puede aprender a no sufrir. ¿Cómo?
Hay algo que es clave y es volver al presente. El dolor ocurre en el presente. O sea, cuando a ti te estás acordando de un familiar y se te apachurra el corazón, eso es dolor. Y hay que permitirle estar y hay que observarlo y hay que darle su oportunidad porque las emociones hablan. ¿Quién más que tú lo sabe? Entonces ese dolor te está queriendo decir algo. Entonces lo escucho. Pero cuando tú amaneciste tranquilamente y feliz, y tú vas exprofeso a poner la canción que te recuerda a tu abuelito y a sacar el álbum de fotos para hacerte que la herida se vuelva a poner sangrante, eso es sufrimiento. Entonces, si tú estás bien, estate bien. En esto que decías de las familias que son graciosísimas, yo siempre pienso que a veces es como en el que más grita y más dramas en el panteón es el que más quería al muerto.
Claro.
Entonces ahí yo grito más duro que los demás porque yo lo quería más. Y a veces te das cuenta de lo falso que es eso, porque sí, ese cariño que surge por el muerto cuando se murió no estaba por el vivo cuando vivió. Claro. Entonces, extender el sufrimiento es...
¿Puedes repetir eso?
Sí.
Es que, por favor, tome nota. Ese cariño
que tienes por el muerto cuando se murió, no lo expresaste por el vivo cuando estaba vivo, ¿no? Entonces, es una incoherencia completa. O sea, si tú quieres a la persona en la vida, te duele la persona en la muerte. Pero si tú en la vida no fuiste a ver en la vida a tu tía y el día que se muere te azotas y te tiras, es un poco incoherente, ¿no? No.
Es que tal vez justo es eso, Fer. El que amó bien no tiene que quedarse demasiado tiempo triste porque tiene esta satisfacción del deber cumplido. El que lo vemos desgarrándose es que tal vez amó mal.
Sí, sí.
Hay que aprender a amar bien en el momento.
Estoy,
¿no?,
muy de acuerdo contigo. Mi duelo más fuerte a nivel de pérdida, que fue mi abuela, fue muy sorprendente porque cuando ella murió, era muy grande mi dolor y lloré un poco, pero la gente esperaba esta parte de Fer se va a derrumbar, se va a tirar. Mm-hmm. Y yo pensaba en que me dolía su ausencia, pero pensaba en tantas cosas lindas que viví con ella. Y en una gratitud tan grande del vínculo que tuvimos en la vida que pensaba en mi corazón, lo hice y te di en la vida y me diste en la vida todo lo que nos podíamos dar.
Wow.
Y esa recompensa me ha llevado a planteármela, y yo invito a la gente a que lo haga, a esa gente que amamos, darle en la vida. Y no esperar a ir al panteón, que está bien ir al panteón, pero yo creo que está mejor comer con ellos hoy, viajar con ellos hoy, hablar por teléfono hoy, que ir a retacar de flores una lápida que, bueno, si a alguien le sirve, también es muy válido.
Ok. ¿Cómo se llamaba tu abuela?
María Teresa.
María Teresa. Hay que decir su nombre Porque qué hermoso que no muramos del todo cuando hay alguien que cuántos años después, ¿hace cuánto murió?
Murió hace 17 años.
Y alguien 17 años después está hablando hoy de María Teresa con este amor, con este sentimiento.
En realidad para mí sería mi abuelita Tere.
Mi abuelita.
Sí.
Oye, y cuando dijiste al principio de la plática del pueblo, ¿ella vivía en este pueblo?
Vivíamos en un pueblito que está, ahora ya se lo ha comido la Ciudad de México, pero era un pueblito muy pintoresco que se llama Santa Cruz Acatlán.
Okay.
Y era un pueblito porque yo crecí entre los caballos, la fiesta del pueblo, los gallos, el fútbol, la iglesia, o sea, en esta sensación muy linda, muy nutritiva y muy religiosa. Muy religioso. Entonces, mi pueblo era la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y cargar la cruz en la Semana Santa. Es un pueblito, sigue siendo un pueblito muy, muy bonito, muy particular.
¡Ay, qué añoranza!
Sí,
y qué bonito. Sí. Gracias por recordarla. Fer, y así como podemos aprender a no sufrir, ¿podemos aprender a ser espirituales o forzosamente tiene que ser un llamado como el que tú sentiste desde muy pequeño?
Me parece una pregunta tan bonita. Yo creo que la espiritualidad se puede ejercitar. Uh-huh. En mi experiencia, todos los seres humanos tenemos esa llamita. Todos tenemos esa curiosidad. Porque la espiritualidad surge de una pregunta. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué pasa lo que pasa? Yo lo describo mucho como, ¿por qué las nubes se mueven como las nubes se mueven? Esa capacidad de cuestionarnos lo profundo es espiritualidad. Y se puede saber por las excavaciones desde tiempos inmemoriales, como los enterramientos, teniendo un propósito ritual. La gente no se abandonaba ahí a que se lo comieran los otros seres. Se enterraba con dos moneditas, con una piedrita, con una aguja. Eso es, hay algo más. Eso es espiritualidad. Entonces, todos tenemos esa curiosidad, pero hay personas que no la desarrollan porque también familiar y culturalmente se ve mal. Hay gente que creció en un entorno donde no, ¿eso qué? Y hay que ser racionales, pragmáticos, y hay que estar
muy presentes. O se te prohíbe cuestionarte.
También.
Así es y punto. Esa es la voluntad de Dios, te aguantas. Y cuando no hay cuestionamiento, no hay crecimiento.
Claro, porque ahí está bien bonito. Eso para mí es religiosidad. Uh-huh. Esa sensación de crees lo que crees porque lo digo yo, sin que sea un vínculo tuyo, sino a través de el libro, el texto, la figura o lo que sea, eso es religiosidad, y la espiritualidad es algo propio, es algo personal. Entonces, ¿se puede aprender a ser espiritual? Sí, y se puede más bien desarrollar esas vetas que hay adentro. ¿Cómo? Algo que para mí es esencial y que hemos perdido mucho y a la gente le puede parecer algo muy soso, es el volver al silencio. Cuando estamos en silencio profundo, en silencio reflexivo, empezamos a accesar a zonas a las que nunca accesamos. Estamos demasiado afuera, estamos demasiado en el otro, estamos demasiado en las cosas que se mueven, en la velocidad, en la rutina, en lo rápido. Y a veces es hacer una pausa y darte cuenta qué pasa contigo cuando te quedas callado.
¿Qué? Esa es una muy buena pregunta para Gaby Tanatóloga, que hablo demasiado y que... De verdad, me estaban comentando el otro día que en una nueva cepa o variante del COVID ahora daba una afonía total y entonces sí entra en pánico. Dije, Dios mío, si a mí me da eso y me quedo callada, o sea, ¿qué pasa con mis tanatotips? ¿Qué pasa con mis clases? ¿Qué pasa con mis consejerías? ¿Qué pasa con mi podcast? Yo todo el tiempo hablo y pienso, Fer.
Claro.
¿Tú das retiros de silencio?
Sí, yo enseño poco a poco, porque el silencio puede ser muy fuerte. O sea, hay una cosa que le sugiero a la gente y es divertidísimo, es ¿qué pasa cuando tú y tu esposo están sin distracciones o tú y tu pareja sin distracciones en silencio por 6 minutos? Y te lo juro que hay gente que se aterra, no sabemos qué hacer con el silencio. Entonces hay que aprenderlo poco a poquito, no hay que ser salvajes porque si no se genera una fobia al silencio y es necesito el ruido, la distracción, la tele, lo que sea para salir del silencio. Entonces el silencio es una muy buena herramienta y sí doy retiros respondiendo concretamente del silencio.
Llévame, llévame.
Eres muy bien
es algo
invitada.
Que tengo que aprender.
Y es divertido ver cómo nos asusta el silencio. Pero bueno, más allá del silencio, otra gran beta de la espiritualidad es aprender a sentir o a contactar con nuestra respiración. Okay. Aprender a meditar, que es algo fundamental, porque la meditación te va a permitir conectar con diferentes niveles de tu propio ser y luego a empezar a pensar y a crear una relación con algo que va más allá de ti. Siento que, no sé cómo lo vives tú, pero siento que vivimos en un mundo muy cerrado y muy egoísta, en donde poco miramos al otro, en donde poco somos compasivos con los demás, en donde de pronto es como tocamos y salimos. Y de pronto el mundo dice, sal, ve, date cuenta de qué pasa cuando estás con un árbol, date cuenta de qué ocurre cuando estás observando a un niño, no a tu niño que amas y adoras, sino a un niño.
Eso ¿cómo? No tiene mérito.
Exacto.
¿No?
Es un mérito diferente, el tuyo ya lo quieres desde default. Claro. Sí.
Sí, qué bonito. Es darnos cuenta. ¿Será la espiritualidad, Fer, un despertar?
Sí. Y ocupaste una palabra que a mí me resuena y me encanta, y es darnos cuenta. Darnos cuenta y despertar en muchos niveles, porque también hay algo que es un poco fantasioso, y es cuando la espiritualidad se quiere vender como que te vuelves espiritual y ya te elevas, y entonces ya nunca te peinas. Entonces yo siempre digo, la espiritualidad no tiene que ser mugrosa y oler feos. Es esta idea de que el hippie tiene que ser una persona que apesta a madres y entonces es pobre y no puede ser impecable. Me parece terrible. La espiritualidad también es belleza, la espiritualidad también es abundancia, la espiritualidad también es presencia, la espiritualidad es gozo, y esa espiritualidad es la espiritualidad que a mí me gusta y la que yo enseño.
Sí. Esa es la auténtica. Eso es de lo que hablaba yo al principio, ¿no? No tiene que ver con una pose,
claro,
que además ahora está como muy en boga, todos estos gurús que salen porque está la vida como está,
claro,
que es muy fácil que surjan estos mesías que nos digan por dónde. Nada más yo no entiendo a veces por qué esos mesías tienen que estar en bikini en Instagram o tienen que estar con una túnica blanca.
Y con unos pectorales maravillosos.
No, no entiendo, no entiendo.
Yo ahí me pregunto, ¿a qué hora les da tiempo? O sea, si yo me pongo a meditar y ahí tengo el cuerpecito más o menos como lo tengo, ¿a qué hora da tiempo de respirar?
Dones naturales, dones naturales.
Exacto, exacto, sí.
Ay, Fer, no, bueno, ¿cuánto por explorar? Estoy segura que no será la única vez que nos reunamos a platicar, pero me encantó porque estás dando esperanza para todos los dolientes.
Sí.
No necesariamente tienes que sentir este llamado, puedes, ¿no?, si así lo quieres, utilizar la pérdida como un camino de crecimiento,
sí,
de volverte más profundo, más espiritual. Ya nos estabas empezando a decir los pasos. Primero, el silencio.
Sí.
La meditación. Y la meditación, ¿verdad que no es para iluminados? Es que algunos,
claro,
creen que meditar de verdad es súper complejo. Y lo que más escucho es, yo no puedo.
Es que fíjate que cómo nos hace daño la mala información.
Sí.
O sea, cómo es esa idea de que para meditar son 6 horas en una posición de flor de loto perfecto.
O dejar la mente en blanco.
Claro.
Yo no puedo dejar la mente en blanco. No
y,
hay manera.
Y eso es entender que es un proceso. Así como cocinar es un proceso y empezaste haciendo sándwiches de jamón frío con queso y luego fuiste aprendiendo a cocinar, así meditar es un proceso. Entonces, hay meditaciones que duran 3 minutos, que son 3 minutos, ponte a respirar. O meditaciones que pueden ser en movimiento. Hay gente que es muy inquieta y entonces es, yo me siento a meditar y se me pica acá y me duele acá. Hay meditaciones que se llaman meditaciones activas, en donde puedes salir a caminar a la naturaleza y meditar. Hay meditaciones, la gente que es muy racional, es que mi mente me gana, perfecto, te ponemos un mantra para que tu mente se entretenga con algo y puedas meditar.
O sea, a mí las meditaciones que más me gustan,
¿sí?,
son las meditaciones guiadas,
¿sí?,
porque mi mente es este hámster, como seguramente es el de ustedes, que está todo el tiempo en su ruedita y no para y no para,
claro,
y no para y no para. Entonces, aunque esté yo contactada con mi respiración, inhalo y exhalo, llega un momento en el que ¡boom!, ya me fui.
La lista del súper.
No es mi preocupación principal, pero algo, algún usuario, alguna cosa que estoy viviendo y trato de observarlo y dejarlo pasar, pero otra vez. En cambio, cuando me van guiando y sobre todo cuando es una voz que me es agradable, me voy con esa voz. Entonces,
claro,
como si sé acompañar.
Bien.
Eso me gusta mucho para la meditación.
Hay muchísimos caminos, hay muchas maneras. Yo invito de verdad a la gente a que busque y que se quite esa idea de que para ser espiritual tengo que ser iluminado. Uh-huh. Es una cosa ridícula. Hay que enseñar espiritualidad para no iluminados. Hay que enseñar espiritualidad para la señora que tiene 3 hijos y que a las 7 de la noche los quiere matar. Uh-huh. Para el señor que maneja en el coche y se echa 1 hora y media de tráfico en la ciudad. O sea, es ahí donde la espiritualidad sirve. Si yo pretendiera enseñar espiritualidad en el ashram más elevado del Tíbet, ahí la gente ya no tiene mucho que desarrollar. Es aquí, es en el ahora. Es si tú eres una persona joven y estás en tus exámenes y no sabes cómo parar la mente, para ti es la meditación. Y hay una gran cantidad de herramientas que sirven para meditar.
Ok. Tengo una última pregunta antes de que nos regales, si se puede, y nos acompañan. Una meditación guiada, así especial para los dolientes.
Me encantaría.
Para aquellos que han tenido una pérdida. Gracias, sí, Fer. Pero mi última pregunta con respecto a la espiritualidad es, ¿necesariamente tenemos que ser curiosos? Porque me considero, por ejemplo, una persona profunda, pero a mí no me interesa cómo funcionan las cosas. No tengo ninguna curiosidad de cómo opera un teléfono. A mí con que me dé el servicio. No me preocupa cómo se mueven las nubes. El ejemplo que decíamos, confío en que va a llover. O sea, soy una persona de una confianza básica.
¿Sí?
Pero la curiosidad es requisito indispensable.
No lo vería como indispensable. Quizá la palabra que sería indispensable sería ser reflexivo.
Reflexivo.
O sea, el darte un momento para pensar. Porque si tú no te das un tiempo para pensar y eres un autómata, si eres una computadora o un ordenador, ahí no hay espacio para que entre algo más. La vida se vuelve un ciclo y ya no hay nada que pueda romper el ciclo. Hay que tener un espacio para reflexionar. Es como abrir, aunque sea un instante, esa sensación de... Y ahí se puede dar un inicio espiritual.
¿Y qué pasa con los sobrepensadores? Estos que no paran.
Que les cuesta muchísimo trabajo. Yo he generado herramientas que son datos duros, concretos, precisos. A la gente que es muy racional es, ¿por qué funciona la meditación? Ah, pues te explico. Porque tus redes neuronales, entonces cuando entras con la gente racional a través del intelecto y les das elementos que puedan entender, dicen, ok, voy a abrirme a la posibilidad. Entonces, también hay espiritualidad que tiene datos puros y duros, reales, que se van encontrando poco a poquito. Tú sabes cómo las ciencias últimamente han ido abordando y acercándose a temas espirituales que nos han hecho mucho bien. Porque hay gente que dice, al gurú hindú no le creo, pero al doctor graduado en Oxford, que dice lo mismo, pero es doctor, sí le creo. Y entonces está preparado. Quien le quieras creer, créele, porque al final vamos a llegar al mismo lugar.
Ok, volvemos a la montaña.
Volvemos a la montaña.
Oye, ya vamos a ir a la meditación, pero es que ahorita dijiste, juntaste unas palabras que resonaron en mí. Ábrete a la posibilidad.
Sí.
Eso a mí, Gaby tanatóloga, me cuesta trabajo. No sé a ti que nos estás viendo y escuchando. Pero, por ejemplo, cuando empezaste a hablar de tus vidas pasadas,
sí.
Si hoy me doy permiso de abrirme a la posibilidad, ¿cómo puedo saber si tuve vidas pasadas?
Es complejo. Esto sí no es como que te diga yo, cierra los ojos y piensa en tus vidas pasadas y vas a ir. Tiene que ver con el nivel evolutivo o la funcionalidad. Yo creo que cada alma tiene una funcionalidad. Y hay gente que tiene un talento natural para cantar, y hay gente que tiene un talento natural para escuchar, y hay gente que tiene un talento natural para enseñar, y hay gente que tiene talentos naturales. Esto es un regalito. Que me tocó vivir, pero hay procesos de terapia regresiva seria. O sea, no es esta búsqueda de que vas con alguien que no estudió. Es un psicólogo, un terapeuta que estudió hipnosis, que se especializó en un área muy particular, que es una terapia regresiva, y que puede llevarte a un proceso de conciencia de la vida pasada. Solo quiero hacer una salvedad, porque yo creo infinitamente en ser coherentes y éticos. Y es, no se trata de vivir esta vida pensando en la vida pasada.
Claro.
Hay que resolver esta vida. Y la vida pasada es otra cosa que ya pasó y no podemos, porque eso también se vuelve algo obsesivo.
Claro.
De yo aquí soy un hijo de la canción, pero en la vida pasada era un monje budista. No, en esta vida pórtate bien, aunque en la vida pasada haya sido de lo que te... Porque si no, las personas, esa es la espiritualidad peligrosa.
Claro.
La espiritualidad que evade, la espiritualidad que te hace sentir que no tienes que responsabilizarte del aquí y del ahora por la espiritualidad. No, espiritualidad como yo la concibo es... El mayor reflejo de una vida espiritual auténtica, la mayor muestra de que eres una persona espiritual, es en cómo te llevas con tus hijos, en qué tipo de persona eres en la vida, en cómo te conduces en tu trabajo, en a qué hora te levantas, cómo convives con tus vecinos, cómo respetas a la tierra. Ese es ser espiritual. No ponerse un turbante blanco y pararte de cabeza o salir en bikini en una playa balinesa con un templo detrás. Es la vida diaria nuestro mayor reflejo y nuestra mayor muestra de la espiritualidad que vivimos dentro.
Wow, wow, qué bonito. Fer, diles por favor en dónde te encuentran, dónde pueden acercarse más a ti, a tu manera de pensar, de viajar. A mí me encanta seguirte porque eres un viajero. Y me encantan tus reflexiones en el viaje, ¿no? Porque no eres un turista. Turista es el que va y se toma la foto en el lugar.
Claro.
Viajero es el que va con el alma al espacio nuevo, a que lo invita. ¿A qué reflexión lo lleva?
Bueno,
¿dónde te encuentran?
Te agradezco muchísimo. Me pueden encontrar en las redes. Estoy en Instagram como @ferbroca1 y en Facebook como ferbroca, broca como broca de taladro. Y tengo también mi canal de YouTube que es ferbroca, pero ahí pueden más o menos irse dando una idea de lo que enseño. Y yo te agradezco mucho el espacio. Quiero que sepas que respeto mucho el trabajo que haces.
Gracias.
Que me encanta esa ética y esta espiritualidad que vives. Porque esta Gaby que ustedes ven allá está aquí con su energía bien puestita, alineada en un lugar divino. Y eso es un reflejo de la verdadera espiritualidad.
Muchas gracias, mi Fer. Listos para la meditación. Vamos a cerrar increíble este episodio. Todo tuyo, Fer.
Te voy a invitar a que te coloques en una posición cómoda. Esto es algo muy tranquilo. No tienes que hacer nada extraordinario, sino solo colocarte en una posición cómoda y respirar. Llevar la atención a tu respiración. Parece algo tan común, pero somos tan poco conscientes de cómo respiramos. Y vas a hacer una respiración mucho más lenta de lo habitual, dejando que el aire vaya viajando dentro de ti. Y si tienes un duelo o hay alguien a quien tú quieras recordar particularmente en este momento, vas a pensar en él o en ella como tú lo recuerdas. Y tu respiración con tus ojos cerrados te va a llevar al amor, a la magia, a la dicha que compartiste con esa persona, a los regalos que se dieron, al cariño. Y mientras más profundamente respiras, más puedes contactar con esa dulzura, con los aprendizajes, con las bellas experiencias vividas. Puedes escuchar quizá en tu interior el tono de su voz, o puedes recordar esos consejos o esos toques que amorosamente te dio. Puedes sentir cómo su energía está en ti, no solo en el recuerdo, sino dentro, en su sonrisa, en su mirada, en su sostén, en su confianza. Y te voy a invitar a que lleves las palmas de tus manos al centro de tu pecho, a la altura de tu corazón, y que desde ahí puedas recordar que el amor no muere, y que puedas decir en presente, en conciencia, y si es con una sonrisa en los labios, mucho mejor. Tu amor sigue aquí. Tus consejos siguen aquí. La belleza de nuestro tiempo compartido sigue aquí. Vas a hacer una respiración muy profunda, agradeciendo porque viviste, porque compartiste, porque en la vida tú y él, tú y ella gozaron juntos. Y desde esta posición en las manos, en voz alta, le vas a decir a esta persona tan especial para ti: mi amor sigue vivo. Y tu amor sigue vivo en mí.
Mi amor sigue vivo y tu amor sigue vivo en mí.
Y hacemos una exhalación muy suave, relajamos los brazos, nos damos tiempo para integrar, nos damos tiempo para conectar. Están bien si hay lagrimitas, está bien si hay sonrisa, en el fondo hay paz. Una profunda y linda paz.
Ay, Fer, me llevaste a mi mamá.
¡Qué bonito amor!
¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito amor!
¡Qué bonito,
qué bonito amor! Gracias, sí. Gracias por este trabajo. El pelómetro a todo lo que da.
Qué bonito.
Qué bonito amor. Gracias.
Te agradezco.
Gracias,
te agradezco mucho.
Y gracias a todos ustedes por seguir este episodio. Por favor, compártanlo. Suscríbanse a este canal de YouTube si no lo han hecho aún. Y denle click a esa campanita para que siempre reciban todos los nuevos contenidos. Me gustará muchísimo seguirlos sintiendo cerca. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Paz y bien.
Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como @GabyTanatóloga. paz y bien.